Aquí seguimos con Julián Quirós, Miquel Jiménez y Teodoro León Gross. Bueno, un asunto que tenemos pendiente de analizar y que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas es todo lo referente a la reforma del subsidio por desempleo, el que se cobra cuando no tienes derecho al cobro del paro, bien porque lo hayas agotado o bien porque no hayas cotizado el tiempo suficiente. Aquí se desató una interesante batalla interna, una más, entre la parte socialista del gobierno y la parte de Sumar, porque Nadia Calviño consideraba que había demasiada gente, no toda, pero demasiada gente, que estando en el paro rechaza un empleo y prefiere seguir cobrando ese subsidio que era de 480 euros al mes. De hecho, calculaba Calviño que si se reducía la cuantía al que rechazara un empleo, eso podía hacer que hasta 200.000 parados acabaran pasándose al mercado laboral. ¿Qué pasa? Pues que Calviño tiene una visión más cercana a lo que se defiende en Bruselas y además se marcha ya al Banco Europeo de Inversiones, mientras que Yolanda Díaz es la que permanece. ¿Resultado? Pues que como había que llegar a un acuerdo para que Bruselas soltara otros 10.000 millones de euros, pues acuerdo ha habido, pero ha sido un acuerdo más en la línea de lo que exigía Yolanda Díaz. Al final, el subsidio de 480 euros sube a 570 los primeros seis meses y solo a partir de ahí irá bajando hasta los 480 iniciales hasta un tope de 30 meses. Pero no se penaliza a quien rechace un empleo ni se recorta el subsidio a un máximo de un año. Es más, se amplían los beneficiarios para incluir a los menores de 45 años sin cargas familiares y a los trabajadores eventuales del sector agrario. Y además una novedad, por cierto, es que se permite compaginar durante 180 días el subsidio con un empleo que se pueda encontrar. Es decir, ha habido novedades y de hecho, como en los últimos días hemos escuchado o leído a la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía advertir sobre esto mismo y denunciar que este tipo de políticas que miran más por la política pasiva de empleo, proteger al parado, más que la política activa, que es darle trabajo al parado para que pueda salir del paro. Y ha sido muy interesante todo lo que ha comentado la consejera de Empleo de Andalucía. Yo creo que era un buen momento para llamarla a doña Rocío Blanco, que es la consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para ver cómo ven desde Andalucía este acuerdo al que ha llegado el Gobierno. Doña Rocío, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Encantada de estar con vosotros.
Lo mismo le digo. Bueno, usted trabaja en una autonomía muy peculiar, como es Andalucía, que está tratando de cambiar su modelo económico, muy lastrado por el paro, con un alto contraste entre el ámbito urbano y el mundo rural, con mucha gente trabajando en el campo, en la hostelería, con todo el componente, además, de los fijos discontinuos. Así que, con todos esos ingredientes, así a bote pronto, ¿qué valoración hace de ese acuerdo, de la reforma del subsidio de desempleo?
Bueno, a mí me parece que, partiendo de que las prestaciones, los subsidios por desempleo tienen una función reparadora, que son rentas sustitutivas del salario para el mantenimiento de la renta social, cuando se corrigen los efectos negativos del ciclo económico, ¿no?, que socializan costes, partiendo de eso, creo que una reforma, como tú has dicho, que incide en la parte pasiva, ¿no?, en las políticas pasivas, en los subsidios, y no habla de cómo se puede activar los trabajadores para incorporarlos al mercado laboral. A mí eso me parece fundamental. O sea, el gasto social debe estar vinculado a la eficiencia en todas las políticas públicas. Y hablamos de política activa de empleo, que muchos de vuestros oyentes no pueden saber lo que es. Estamos hablando de orientación laboral para que las personas se incorporen al mercado laboral, de formación, de hacer la formación en las capacidades y en las competencias que necesita el tejido productivo para insertar laboralmente. Estamos hablando de una reforma que yo entiendo que es casi marketingiana, ¿no? Porque al final lo que se trata es de cobrar el cuarto envite de fondo europeo, los 10.000 millones, que cumplía el plazo el 31 de diciembre de este año, más que de verdad hacer una reforma profunda del mercado laboral y que trate de la vinculación, ¿no?, de vincular esas políticas pasivas, pero vincularla estrechamente con las políticas activas, ¿no?, con la orientación, con la formación, impulsar posiciones de activación del mercado del trabajador mediante esas cautelas, ¿no? El sistema actual de prestaciones, por ejemplo, no es sólido ni coherente, ¿no? Y desde luego no entendemos que ese planteamiento que hace ahora mismo pues suponga un cambio radical que obligue a incorporar a esas personas al mercado laboral. Sobre todo entendemos que al final es una trampa de la pobreza, ¿no? O sea, la existencia de un subsidio desincentiva la búsqueda de trabajo, aunque los ingresos no sean suficientes para salir de una situación de pobreza. O en el peor de los casos, pues supone un incentivo para que entren en la economía sumergida.
Hay una pregunta que se hace mucha gente, sobre todo en una ciudad como Madrid o Barcelona, donde para empezar a hablar tienes que poner la mitad de tu sueldo medio o más para tener un techo. Y esa pregunta es, ¿pero con 480 euros de subsidio hay gente por ahí en algunos lugares de España a los que les compensa no trabajar? ¿Tan evidente es el problema, por ejemplo, de la economía sumergida que permite compaginar estas pequeñas ayudas, que parece que son muy poca cosa, con trabajos en negro?
Vamos a ver, está demostrado, los subsidios duraderos aumentan la probabilidad de permanencia en el desempleo. Me acuerdo que cuando Mariano Rajoy modificó en el 2012 la rebajó, ¿no?, un 17% más de los parados más de 2 años en el desempleo. Uno del objetivo era incentivar el empleo. Bueno, eso se tradujo en que nada menos que un 41% se incorporaron al mercado laboral. Le quiero decir, o sea, que efectivamente reduce la empleabilidad, la permanencia en el subsidio de desempleo reduce la empleabilidad de los trabajadores. Por supuesto, con 480 euros, pues no es una cantidad que permita vivir, y más como está ahora mismo el nivel de vida, pero sí te puede trasladar, no te puede abocar, ¿no?, a una economía sumergida, por supuesto.
Lo de permitir compaginar durante unos meses un empleo con el subsidio puede ser uno de los aciertos de esta reforma, por lo menos en Alemania o en Italia ya se hacía.
Sí, por supuesto. Nosotros ya lo veníamos diciendo, la OCDE, es que no viene nada más que a responder a una recomendación de la OCDE que determinaba que efectivamente se debe de compatibilizar los subsidios por desempleo con el trabajo por cuenta ajena, precisamente pues para ir incorporando de forma progresiva, a esa persona al mercado laboral durante un tiempo, y de forma decreciente podrán compatibilizar parcialmente con su salario, con un complemento. Y además también se incorpora, además de fomentar la incorporación al mercado laboral, tenemos que tener en cuenta que el salario mínimo ha subido mucho en los últimos años, ¿no? Está en 1.080 euros en 14 paga. Entonces, al combinar el salario mínimo con el nuevo complemento, pues supone un fuerte estímulo para acceder a la economía reglada, ¿no? Abandonando la economía sumergida, ¿no? A mí me parece que eso es un acierto y desde luego creo que hay que potenciarlo, pero vamos, no viene sino en respuesta a una recomendación de la OCDE.
Efectivamente, es la OCDE la que lo recomendaba y Calviño ha sido en esa pugna, Calviño Díaz, la que más ha apostado por meter ese detalle dentro de la reforma. Claro, se decía también, y eso es una cosa que se ha quedado en aguas de borrajas, decía rechazar o no rechazar o penalizar al parado que no acepte una oferta adecuada. En primer lugar, habría que definir qué es una oferta adecuada, pero claro, eso se ha quedado en el cajón. Porque a la hora de la verdad, el SEPE tampoco ofrece ofertas adecuadas o no adecuadas. Es decir, con el SEPE, ¿qué hacemos? Porque la sensación general es que no funciona para ofrecer empleo a quien lo necesita. ¿Qué está fallando ahí?
Vamos, efectivamente, la ley de empleo, la ley 3/2023 de empleo, te define la colocación adecuada, que dice que es una colocación en la profesión demandada por la persona trabajadora, de acuerdo con su formación, con sus características profesionales, pero al final resulta de muy difícil determinación, porque es un concepto indeterminado. Tú no puedes decirle a una persona si esa oferta de empleo es adecuada o no. Al final está en su tejado, en el tejado del posible trabajador, del demandante de empleo, el decidir si una oferta de empleo es adecuada o no. Y al final, prácticamente nos estamos dirigiendo a que sea una oferta de empleo adecuada, sea una oferta que sea un contrato indefinido y con un salario muy por encima de convenio. La OCDE dice, vuelvo a la OCDE, que España es uno de los países donde menos se exige a la hora de la búsqueda activa de empleo. Estamos hablando que estamos en el mismo nivel que Chile, que Turquía, que Polonia o que Grecia. España, además, no se encuentra rezagada en las sanciones, porque está ahí la norma. La Ley de Infracción y Sanción en el Orden Social establece en su artículo 25 que en el caso de rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación o un programa formativo adecuado, establece una sanción en el artículo 47. la pérdida de 3 meses de prestaciones cuando se rechaza una vez, la pérdida de 6 meses de prestaciones cuando se rechaza 2 veces, o la extinción de las prestaciones en este caso. O sea, no se trata de que no exista el ámbito normativo, pero sí en cuanto al nivel de exigencia a la hora de buscar el empleo. Habla de la poca frecuencia de control que hay, ¿no? Con independencia,
Sí,
por
no,
ejemplo,
gente que te
en
dice
Reino Unido.
que dice yo llevo apuntado a la lista del paro, ni se sabe, y a mí no me ha llamado nadie para
Claro.
interesarse por mi situación.
Claro, en Reino Unido, por ejemplo, hay un control estrecho de las entrevistas de trabajo a las que acudió el beneficiario. Aquí en España existe el ámbito, pero desde luego no se aplica, no se aplica.
Otra cosa que cuesta de entender con más de 3 millones de parados reales es que España registre un récord de 156.000 empleos sin cubrir. ¿En eso qué estamos haciendo mal?
Bueno, 156.000 es la última EPA, pero si hablas con los sectores, te hablan de más de 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir. Solo el sector tecnológico ya no habla de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda. España es el país de la Unión Europea que tiene mayor holgura laboral. Holgura laboral significa que hay ese gap, ese desajuste entre las ofertas de empleo que se dan a los trabajadores y el trabajo deseado por los trabajadores. Entonces, desde el momento en el que efectivamente esto se produce, pues no hay un incentivo a incorporarse al mercado laboral. Entonces, ¿qué tenemos que propiciar? Pues tenemos que, vuelvo a ello, la reforma, esta reforma que me parece que es casi una cortina de humo, porque para que no se hable de otras cosas, de la amnistía y de otros problemas sociológicos, sociales y jurídicos que tenemos ahora mismo, no se habla de las políticas activas de empleo, no se habla de que apostemos por una reforma de los servicios públicos de empleo, no se habla porque apostemos por una formación, por una orientación. Nosotros en Andalucía, desde el 2019, venimos reformando el Servicio Andaluz de Empleo en un modelo en el que se ha hecho un cambio de herramientas organizativas, tecnológicas y metodológicas, y hablamos también del perfilado estadístico, que eso también está a nivel de Europa, ¿no? Para hacer pues un diagnóstico individualizado de la persona respecto a su nivel de empleabilidad, basado en la formación que tenga o en los empleos anteriores, para hacerle las recomendaciones de formación muy
Entrar
ajustada al perfil.
más al detalle, efectivamente. Bueno, terminamos
Efectivamente.
con una pregunta que le quiere hacer Miquel Jiménez.
Muy buenos
Vale.
días. Vamos a ver, yo creo que lo que dice usted es verdad, es tan cierto como verídico, que diría el clásico, pero aquí hay un problema. Mucho me temo que Sánchez y este gobierno fantástico son de la paguita. A ellos lo que les gusta es tener gente con paguita, que dependa del Estado y así no les cuestione nada. Pero además me da la impresión de que el paro endémico que existe en España, ese paro que no hay manera de quitárselo de encima, el paro oculto de los fijos discontinuos, todo eso, obedece que aquí, por ejemplo, estar en paro y estar cobrando una paga y hacer chapuzas por ahí no se ve mal. Usted va a Alemania y la gente que se queda en paro tiene una depresión. Tiene depresión porque se siente inútil delante de la sociedad. Y yo no me siento útil, no trabajo. ¿No cree usted que también sería bueno, aparte de que el empleo lo crean las empresas y no el Estado? Bueno, el Estado entorpece el empleo poniendo tantos impuestos, pero es el mercado el que cree. Pero ¿no cree usted que sería bueno empezar a fomentar una cierta cultura del trabajo, del amor propio, del Ich diene, que dicen en Alemania, yo sirvo?
Efectivamente, es todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno lo que está propiciando es una economía subvencionada y profundamente ideologizada. Entonces, tenemos que romper ese gap, ¿no? Y tender a una economía que propicie el emprendimiento, que propicie la riqueza y la creación de empleo, que se ponga la empresa en el punto de mira, pero no en la diana como lo tiene ahora mismo este gobierno, sino que se reconozca el valor social que tiene la empresa. El estado de bienestar depende de los impuestos, y los impuestos lo pagan las empresas y los ciudadanos. Sin impuestos no hay ni salud, ni dependencia, ni educación.
Ni
No
todo
hay
lo que
nada, no
luego
hay nada de eso,
lo que
efectivamente.
defendemos y lo que deseamos todos. Pues ha sido muy interesante charlar con la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía para conocer su visión y su parecer sobre esa reforma del subsidio por desempleo que se aprobó ayer por parte del Gobierno. Doña Rocío Blanco, ha sido un placer hablar con usted
Muchísimas
y le agradezco atender la llamada de Herrera en COPE.
gracias a vosotros por venir.